En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 19 de diciembre. Gracias por acompañarnos, por estar ahí, por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Pues tras la gran sorpresa de ayer con la eliminación del River Plate en el Mundial de Clubes a manos del Al-Ain, el equipo invitado como local a la competición, llega el turno del Real Madrid. Una competición, la antigua Intercontinental, ahora Mundial de Clubes, que le encanta al técnico madridista Santiago Hernán Solari.
Soy un fiel seguidor de este torneo. A mí me encanta, siempre me gustó de corazón de cuando era pequeño. O sea, yo no sé si debería contarlo, pero cuando tenía 13 o 14 años y esta copa, o la versión antigua, la Copa Intercontinental, que se jugaba en el Olímpico de Tokio, con la diferencia horaria con Argentina, se jugaba la mañana de allí. Yo me escapaba del colegio ese día, era bastante aplicado en el colegio, pero ese día me escapaba del colegio con algunos amigos para ir a vernos a un bar este partido.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, a las 5:30 comienza el Mundial de Clubes para el Real Madrid. Parece que con Bale en el 11, Carlos Rodríguez.
Sí, a excepción de Mariano, que se queda fuera de la convocatoria para este partido, Solari tiene a todos disponibles, aunque no forzará con algunos que acaban de salir de lesión, como Casemiro o Asensio, que anda tocado tras el último partido de Liga. Bale está recuperado de su tobillo y en principio efectivamente será titular, con lo que el técnico argentino presentará su mejor equipo para enfrentarse a los japoneses, prevenidos y alerta ante lo que ayer le ocurrió a River Plate.
En el Atlético esperan la llegada del Español el sábado al Metropolitano. Allí ha tenido una mañana intensa la plantilla rojiblanca, José María Bonilla.
Pues día intenso de trabajo en el Metropolitano. A primera hora los jugadores del Atlético recibían los coches que uno de los patrocinadores del club les obsequia para la presente campaña. Posteriormente, entrenamiento en el Estadio Colchonero sin los lesionados Jiménez, Lemar, Lucas y Costa. Tampoco se han entrenado con el grupo Griezmann, trabajando en el gimnasio Gelson con fiebre y Felipe, que trabaja al margen del grupo sobre el césped. Y en un rato, plantilla, cuerpo técnico y dirigente disfrutarán de la clásica comida navideña.
Novedades en Leganés, Rayo y Getafe. Los azulones se refuerzan en el mercado invernal con un viejo conocido, Laura Cabrera.
El centrocampista francés Mathieu Flamini, que lleva varios días entrenándose con el conjunto azulón a prueba y que va a ser inscrito en el mercado invernal, es decir, que llegará de la misma forma que lo hizo la temporada pasada. Además, en el Rayo Vallecano, Gorka Leustondo pasó ayer por el quirófano de forma satisfactoria para operarle del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y también buenas noticias porque Kakuta reapareció ayer con el grupo después de muchas semanas de inactividad. Por último, en el Leganés, hoy comida de Navidad del cuerpo técnico y la plantilla.
Esta mañana se entregan los premios silvestres del año en la sede del Comité Olímpico Español. Premios que van a manos de quién, COE, Nacho Colado.
En unos minutos, la agrupación deportiva San Silvestre Vallecana va a entregar los silvestres del año para reconocer el esfuerzo, dedicación y logros de deportistas y personas vinculadas con el deporte o con la San Silvestre Vallecana. En este año 2018, los premiados son Alejandro Blanco, presidente del COE, Julia Tacat, bronce en los europeos de Berlín de atletismo, Ana Carrasco, campeona del mundo Supersport 300 y la selección española masculina y femenina de maratón, así como la selección española femenina de fútbol sub-17, en unos premios que ya cumplen 25 años.
En baloncesto, nueva derrota del Fuenlabrada en la Liga de Campeones de la FIBA, esta vez en Amberes, por 102-78, sexta derrota consecutiva en esta competición, y esta noche partido entre dos grandes del continente en la Euroliga. Andrés Luque.
En el Real Madrid, Campazzo, que no jugó el sábado en la derrota de Liga ante el Breogán, sigue siendo seria duda para disputar este partido contra el Panathinaikos. Ayer Pablo Lasso dijo que lleva los deberes al día y las cuentas están claras. Al Real Madrid le bastaría con ganar 6 de los 18 partidos que restan de Euroliga para meterse en los cuartos de final.
Además, hablaremos en este partido de la una con el jugador más importante del pádel mundial, el argentino Fernando Pelasteguín, que el pasado domingo se coronó campeón del torneo de maestros de Madrid junto al brasileño Pablo Lima. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis sintonizando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardo 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza!
¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Cinco y media de la tarde en Abu Dhabi, Real Madrid-Casima, semifinales del Mundial de Clubes. Desde las 5 en punto de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid a través de las dos frecuencias, 101.3, 106.0. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Real Madrid que llega casi con todo. Finalmente, Bale va a estar en el equipo y también Benzema.
Correcto, sí. Ayer se entrenaron prácticamente todos al mismo nivel. El último que no ha entrado y el que ha llegado más tarde después de su lesión es Mariano, que definitivamente además se queda fuera de la lista de convocados para el encuentro frente al Kashima. El único, ha entrado Vallejo, que en principio estaba fuera. 23 futbolistas que participarán en este primer envite. Y bueno, está Bale, está Benzema también recuperado de ese golpe en el tobillo del partido frente al Rayo Vallecano. Incluso está Asensio, que terminó con problemas musculares en el abductor. No creo que le fuerce Solari y que le dé la opción de salir desde el principio, pero cuenta con todos. Y desde luego es una buena cosa para el entrenador del Real Madrid, que en principio va a poder prácticamente seguro alinear a su mejor equipo, por lo menos el que más le gusta a él.
Solari, después de lo visto ayer frente al Alain, la eliminación sorprendente del River Plate, el rival del Real Madrid en la final sería el Alain de los Emiratos Árabes Unidos, equipo invitado a la competición, no ha ganado ningún torneo para estar aquí, pero eliminó al Team Wellington en la primera ronda por penaltis eliminó al Chivas de Guadalajara después por 3-2 en la prórroga y ayer se cargó a River también en los penaltis. Así que Solari dice que no hay que subestimar a nadie.
Lo primero que siento es que menores es siempre un punto de vista muy, muy europeo, de corazón, porque a mí me ha tocado venir a esta cita muchas veces y con distintas confederaciones. Son campeones de sus confederaciones, con lo cual aquí no hay equipos improvisados, hay equipos que han batido a muchos otros equipos. Y además soy un fiel seguidor de este torneo. A mí me encanta, siempre me gustó de corazón de cuando era pequeño. De ninguna manera subestimaría a ninguno de los rivales. Es una competición mundial y a mí particularmente me parece preciosa. A mí me encanta particularmente y que permita que los campeones de cada confederación se pasen unos días aquí peleando por el título mundial, concentren el foco del fútbol del mundo durante unos días. Y le damos la máxima importancia, la que tiene la cita. Para clasificarse aquí hay que hacer un camino muy arduo y para llegar aquí el Real Madrid ha tenido que ganar una vez más la Champions League y vamos a intentar revalidar el título.
Tres veces compitió Solari en esta competición como jugador, lo hizo con River, precisamente compañero de Gallardo, el que era, uh-huh, el que es entrenador del equipo River Platense, después con el Real Madrid, que la ganó, luego lo recordaremos, y después con el Atlante Mexicano, y es una competición que le hace ilusión al técnico.
No, totalmente, y sobre todo, más ilusión que a él, que lo acaba de explicar de una manera muy contundente, también lo ve en sus futbolistas. Es cierto que trabaja día a día con ellos, pero sí que reconocí ayer que ante este tipo de citas, por lo que implica, porque cuesta mucho llegar a ellas, ve a sus hombres con un brillo especial.
Yo veo a los jugadores muy enfocados y felices y con mucha ilusión con este torneo. Pero hemos viajado aquí con una alegría especial y sienten que es un premio al esfuerzo y a haber ganado la última Champions, que repito, es la 13ª y es la tercera consecutiva y la cuarta en 5 años. Me parece una gesta excepcional del club. No me parece que es un hecho, que es una gesta excepcional y que va a ser difícil que se repita alguna vez. Ojalá. Si hay alguien preparado para hacerlo, por supuesto, es el Madrid. Pero hay veces que perdemos la justa medida o el justo valor de lo que ha hecho esta plantilla.
¿Qué 11 prevemos, Carlos, para hoy?
Pues el mejor que podemos prever, o el que más le gusta a Solari: Courtois en la portería, la defensa titular, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo. Llorente sí va a seguir siendo el medio centro, teniendo en cuenta el momento en el que está y que Casemiro, como digo, acaba de salir de lesión, escoltado por Modric y Kroos. Y arriba los tres que más le gustan a Solari, que son Lucas Vázquez, Bale y Benzema.
Nos escucha Fernando Sanz, que es el director general de la Liga en Oriente Medio y el Norte de África, o sea que esto de Abu Dhabi es como su segunda casa, y que fue campeón del Mundial de Clubes en el año 98. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te acuerdas de aquello todavía o no?
Sí, claro que me acuerdo. Hombre. El famoso gol de Raúl, el que se llamó el Aguanís.
Eso es.
También de un balón que...
En Japón, en Japón, ¿eh?
En Japón, sí, en Tokio. De un balón que saqué en el último, creo que el minuto 80 y algo, casi 90, debajo de palos.
Sí, sí.
Cuando estaba el Vasco da Gama atacando en tromba y nosotros estábamos ya pues físicamente bastante mermados, pero lo que me acuerdo, es un grandísimo recuerdo, porque también fue, esa Intercontinental fue después de 36 años que Madrid no había conseguido, porque bueno, conseguimos la séptima de Europa después de 32 y la Intercontinental después de 36 años. Y ahí se rompió, entiendo yo, todos los maleficios que Madrid tenía.
Hasta 38, porque era del 60 la anterior, o sea que fíjate si había llovido.
30, yo creo que eran 36, no eran 36.
No, son 38, porque la anterior era del 60, eso seguro, que era la contra Peñarol, pues, de Montevideo, sí.
Pues mira, me equivoco, 38 años después, con lo cual tuvo un significado muy, muy especial para nosotros y para el Real Madrid también y para los madridistas, porque se rompía, pues ya te digo, una maldición de muchísimos años.
Ahí estuvo Carlos, que es mucho más mayor que nosotros. ¿Dónde va a parar,
no,
Fernando?
Bueno, hombre, ¿sabes? Mucho más no, pero sí, me acuerdo yo de aquel balón que sacó Fernando, que jugó además con Sanchís y Hierro, porque en aquel equipo, Fer, Husidín utilizaba defensa de tres centrales con dos carrileros, que eran Roberto Carlos y Panucci. Y bueno, salió bien aquel partido, que me imagino que tuvo todas las dificultades del asunto del rival, del Vasco de Gama de aquella época, y luego también recuerdo que el jet lag yo creo que hizo sus cosas también,
sí,
¿no?
Porque nosotros no fuimos, como se va ahora, que estás ahí pues intentando aclimatar 2-3 días. Nosotros fuimos directamente, creo recordar, jugamos un partido de Champions contra el Inter de Milán, uh-huh, y de ahí nos fuimos directos, sí, para Tokio. Y estuvimos, pues eso, prácticamente pues muy poco tiempo y jugamos. Y bueno, sonará Vasco de Gama, como que, pero Vasco de Gama de aquel entonces era un super equipo. Uh-huh. Era un super equipo, estaba, creo que Felipe, estaba Juninho Pernambucano también, Donizetti, uh-huh, estaba delantero, o sea, un super equipo. Y encima, lo más curioso y lo más gracioso de todo es que trajeron hasta un, creo que era un brujo, ¿no? Un curandero, no
un
sé.
Un chamán o algo así, sí.
¿Te acuerdas? Que estaba, sí, con un traje blanco allí, con plumas de gallo y haciendo historias.
Sí.
No, coña, esto es cierto.
Es cierto.
No dio resultado el chamán, ¿eh? Está claro que no dio resultado.
No.
Oye,
no,
Fernando,
no, pero lo intentaron.
Lo de ayer, sorpresón tremendo. River fuera contra el Alain, que era el equipo invitado del torneo.
Sí, la verdad que puede sonar a, pues a sorpresa, pero el Alain también es un equipo con mucha historia dentro de lo que puede tener pues un país que tiene solo 47 años de existencia, pero es el equipo más importante, uno de los más importantes de Emiratos. Es un equipo que tiene muchos recursos económicos, lógicamente, y es un equipo que tiene sus armas, y por lo visto, o después de haber visto la final de River Plate Boca, yo sabía que iban a tener dificultades, porque bueno, River Plate tiene el nombre, pero los jugadores, la verdad que pues yo me esperaba algo más cuando vi la final aquí en el Bernabéu y cuando la vi también en la Bombonera, ¿no? Y sabía que podían tener dificultades, aunque yo pensaba que igual los jugadores de Alain iban a estar un poco cansados porque es el tercer partido. Mm. Han jugado tres eliminatorias y a lo mejor podían haber sufrido el cansancio, ¿no?, de tanta tensión, porque para ellos, quieras o no, es un bandilitado, es un torneo o una competición o un trofeo que es pues importantísimo, y verse ahí, pues la verdad que ha sido sorpresa, pero para mí un poco menos, por lo que te estoy contando.
Y aviso para navegantes, si el Madrid se relaja, cuidadito, y con el Casima, ¿no?
Sí, pero yo creo que es que en el mundo del fútbol, la relajación ante cualquier equipo, yo creo que cualquier equipo ahora mismo te puede pintar la cara, cualquier equipo tiene argumentos, tiene jugadores, ahora el tema físico es importante y ahora compites contra atletas, todos están muy bien preparados, yo creo que las distancias en cuanto a conocimiento de un club como el Madrid o con un club como el Casima, yo creo que son casi las mismas, porque todo el mundo tiene acceso a todo gracias a las nuevas tecnologías, por lo cual ahora mismo es muy complicado y el mérito que tiene equipos como el Madrid, como el Barça o como otros grandes es grandísimo, valga la redundancia, porque ahora mismo la distancia se ha cortado todo muchísimo y ganar un partido es complicadísimo.
Oye, un asunto como el de Isco, ¿cómo lo solventa uno dentro de la caseta, Fernando?
Pues como lo está haciendo el míster, yo creo que lo está haciendo muy bien, te está haciendo mano izquierda, está diciendo lo que hay que decir de la figura de Isco porque se lo merece y porque se la ha ganado, porque durante todos sus años en el Real Madrid se ha ganado esas palabras de respeto por parte del entrenador y de admiración por parte del entrenador, porque así lo ha hecho y así es como ha sido su rendimiento todo este tiempo en el Real Madrid. Y es un jugador que no se lo olvida al fútbol, es un jugador que tiene talento, tiene calidad a mares, y yo creo que esto se acabará resolviendo, lógicamente, y este Isco será un jugador importante para el Real Madrid porque es un jugador joven, un jugador que si vas al mercado a intentar adquirir un jugador como Isco no lo encuentras.
Fernando, un placer como siempre charlar contigo, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, saludos y saludos a Carlos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Con el chamán incluido.
Hasta luego.
Sobre Isco hablaron ayer también allí en Abu Dhabi, los madridistas, Carlos.
Sí, no, había que preguntarle a Marcelo, también se le preguntó a Solari, lo que pasa es que Solari ya, bueno, que este tema casi que lo pasa de manera continua de soslayo, simplemente cuando le preguntaron si le gustaba Isco, respondió con un lacónico "me encanta", y Marcelo, cuando le preguntaron por su compañero, vino a quitarle dramatismo, a naturalizar que es una situación que todos los jugadores atraviesan en algún momento y que si ahora juega menos, pues hay que tomarlo con naturalidad.
Sabemos todos de la calidad de Isco, el jugador para mí de la plantilla que tiene más habilidad, calidad, ¿no?, dentro del terreno de juego. Yo creo que están dando mucho mérito a una cosa que no tiene mucho sentido. Hay veces que jugadores juegan más, jugadores juegan menos, y ya está, pero yo creo que están dando mucho énfasis en una cosa que se supone que sería normal. Un jugador tiene varios momentos y ya está, no hay... No hay que darle más vuelta. Yo creo que Isco está en el Madrid a muerte, como todos los jugadores.
El asunto Isco importante en el Real Madrid. En un momento estamos con el asunto Mourinho, también con la historia del Madrid en esta competición, pero tenemos una comunicación en directo. Hoy se presentaban dos partidos que se van a disputar entre España y Brasil de fútbol sala, que son las dos grandes superpotencias del mundo. Allí está Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, 7 títulos mundiales entre las dos selecciones y que van a tener una cita importante en el mes de febrero en Cáceres y en Madrid, en el Wizink Center. Y está ya en la antena de Onda Madrid el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que esto sí que es un duelo de altura para el fútbol sala español y un espaldarazo para el proyecto que has iniciado al frente de la Federación.
Sin lugar a dudas, cuando afrontamos el mandato, nos propusimos que el fútbol sala tuviera la visibilidad que se merece, se pusieran las herramientas de la federación, se creara o se reinventara de nuevo el departamento de fútbol sala, y estamos haciendo todo lo posible por por dar al fútbol sala todo lo que el fútbol sala, por medio de títulos, de nuestra propia selección, nos ha dado. Por lo tanto, es un deber, es una obligación, pero lo hacemos con total devoción.
José María, te está escuchando ya el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Presidente, buenas tardes.
Muy buenas, José María, ¿qué tal?
Sé que lleváis tiempo trabajando en el asunto. ¿Algún día veremos el fútbol sala como deporte olímpico?
Estamos trabajando en ello. Va a haber algunos actos y, sin duda, este partido puede ser el pistoletazo de salida. Nos lo hemos propuesto, queremos liderarlo. Ha habido un paso muy importante con el bronce que consiguieron nuestras chicas en el equipo sub-18 en los Juegos de la Juventud. Y bueno, yo creo que sin duda, si es por afición, si es por ratio también en la propia televisión, en los medios, es uno de los deportes que tiene que estar ahí dentro de poco.
Esta tarde se va a celebrar el sorteo de la Copa de España. Hay un proyecto que no sé si incluye fútbol y fútbol sala conjuntamente para la Copa del Rey del año que viene. ¿Qué idea tenéis al respecto?
Mira, va a salir probablemente esta misma semana ya el tender que vamos a sacar. Se va a poder hacer por separado, pero también conjuntamente, si hubiera una propuesta que aglutine y que cumpla pues, todos los objetivos que se marcarán en el tender. Desde luego nosotros lo que queremos es que el fútbol sala siempre sea protagonista, pero no queremos desvincularlo al fútbol, ni tampoco que vayan obligatoriamente juntos, ¿no? En esto pues hay ciudades que nunca van a poder albergar una Copa del Rey masculina, pero que con el fútbol sala se vuelcan, y tenemos que mirar las dos cosas con cariño para que a todos los que han estado ahí apoyando el fútbol sala no se les deje marginados. Por lo tanto, vamos a hacer un tender bastante justo, donde evidentemente se pueda llevar todo a una sola ciudad, pero donde también ciudades a lo mejor de menos población, de 150.000, 200.000 habitantes, o incluso más, pero que no tienen un estadio para albergar la Copa del Rey de fútbol, sí que puedan albergar la de fútbol sala, ¿no?
Pero, por ejemplo, la sede de la final de la Copa del Rey este año se va a sacar a concurso, con lo cual entiendo que lo sabremos antes, sí. Y no tendremos las peleas de los últimos años, que si aquí, que si allí. ¿Y también podría coincidir con la Copa de la Reina este año, las dos juntas?
Puede coincidir, pero como los calendarios era imposible juntarlas, pues una me parece que es el 11 de mayo y otra el 24. Entonces, pues ahí no hay una posibilidad real, pero sí que es cierto que en el futuro va a ser una posibilidad. Lo que sí que quiero decir ya es que la Casa Real nos confirmó que la reina quiere asistir y de ser así, que no tiene por qué ser lo contrario, pues va a ser la primera vez en la historia donde la reina presida la copa que lleva su nombre.
¿Y cuándo sabremos
José
cuál es?
María, sí. Te iba a decir, tiene que ser la última.
Sí, la última.
Allá, Luis.
¿Cuándo sabremos dónde se disputa la final de la copa? ¿En qué fecha lo sabremos más o menos?
Lo vamos a saber todo a la vez. Uh-huh. Creo que no más allá de los últimos días de enero, los primeros de febrero.
Gracias, presidente.
Un abrazo.
Ahí está con él Javier Rodríguez. Javi, ¿algo más?
Nada más, simplemente decir que ahora se va a proceder a la primera celebración de premiados del Comité Nacional de Fútbol Sala y que por la tarde será ese sorteo de la Copa del Rey, como tú bien apuntas, que además este año va a lucir un nuevo formato en el que cuatro equipos se verán en una misma sede al estilo Final Four de baloncesto.
Gracias, Javier.
Un abrazo, chao.
Un abrazo. 1:27, comunicación en directo con Las Rozas, con la sede de la Federación Española de Fútbol. En un momento estamos con el asunto Mourinho, que ayer sobrevoló, lógicamente, la rueda de prensa del Real Madrid. Pero antes queremos recordaros los 6 títulos conseguidos, antes Intercontinental, ahora Mundial de Clubes, por el Real Madrid.
En 1960 llegó la primera Copa Intercontinental de la historia y se la llevaron los blancos. Final a doble partido contra Peñarol, en la ida empate a 0 y en la vuelta triunfo merengue por 5-1 con 2 tantos de Puskas. Y también marcaron Di Stéfano, Chus Herrera y Gento, que se encargó de cerrar la goleada.
A los 12 minutos llevábamos 3 goles. Fue un partido impresionante del Madrid. Claro, era el primero que se jugaba la Copa Intercontinental. Y entonces, pues para la afición, pues ya pues aquello era el no da más, el jugar América con Europa.
38 años tuvo que esperar el Real Madrid para levantar el segundo título en Tokio y lo hizo con un golazo de Raúl para vencer por 2-1 al Vasco de Gama. Un gol que pasará en la historia como el del Aguanís.
Yo creo que son de los goles que siempre sueñan, ¿no? Cuando meterlo en una gran final y que significan mucho, ¿no? Enormemente feliz, contento, orgulloso, ¿no? Porque el Real Madrid ha salido campeón del mundo somos campeones del mundo y yo creo que, bueno, que eso es una cosa que muy pocas veces te pasa, ¿no? Y yo creo que el equipo ha dado la medida y ha ganado cuando tenía que ganar, ¿no?
4 años más tarde, en 2002, y también en Japón, los blancos levantaban su tercera Copa Intercontinental gracias a los goles de Ronaldo y Guti ante el Olimpia paraguayo. Uno de los campeones era el actual entrenador de los blancos, Solari.
Contentos, muy, muy felices todos, porque es un trofeo mayor, ¿no? A pesar de que todos insistan en que se le da más importancia en Sudamérica que en Europa, yo creo que hay que desmitificarlo y es hora de que se acepte que este es un trofeo mayor. Y que es muy arduo el camino para llegar acá, ¿no? Hay que ganar un campeonato o estar cerca del primer puesto para clasificar en la Champions y luego hay que ganar la Champions, nada menos.
De las últimas 4 ediciones, el Real Madrid se ha llevado 3. La primera en 2014, en Marruecos, ya con el actual formato. Ganaron 2-0 en la final a los argentinos de San Lorenzo. Ramos y Bale dieron la victoria al Real Madrid, que desde ese momento pasó a ser el equipo de Dios.
Y bueno, eso resume un poco la grandeza de nuestro equipo, ¿no? Como hemos escuchado anteriormente, pues el Real Madrid a día de hoy es el equipo de Dios, el equipo del mundo y tiene aficionados en cualquier rincón por donde vamos. Y eso pues es un mérito muy grande de esta institución y nosotros debemos, ¿no?, recompensarle con victoria y sobre todo con el cariño de los fans.
2016 fue un año de ensueño para Cristiano Ronaldo, que ganó la Champions, la Eurocopa y el Balón de Oro. Y además metió 3 goles en la final frente al mismo rival de hoy, el Casima, que puso a los blancos al borde del KO, llevando el partido a la prórroga.
Un partido difícil, muy difícil, pero Real Madrid es así, siempre da la cara, pero fue un partido muy difícil, no me esperaba que fuera así. Y la verdad que era un trofeo que queríamos y ambicionábamos ganar y muy contenta. La verdad que fue un año espectacular, después del Balón de Oro a 3-4 días. Dream Year, año de sueño.
Y en 2017 llegó el 6º y último Mundial de Clubes logrado por el Real Madrid tras vencer en la final por 1-0 a Gremio con gol de Cristiano Ronaldo. Luka Modric fue elegido como el mejor jugador del torneo.
Inolvidable, en este año también 5 títulos. Creo que Real Madrid nunca ha hecho esto y estas cosas nos llenan de orgullo y tenemos que seguir. Tenemos un equipazo y hay que disfrutar en todos estos momentos.
6 títulos y una sola final perdida, la de 2000 contra Boca Juniors. Los blancos reinan, por lo tanto, el Mundial de Clubes.
Hoy buscan la 7ª corona. Mourinho abandonó el Manchester, despedido, 26 millones de finiquito. Le sustituye Solskjaer, aquel futbolista noruego, campeón de Europa con el United en el 99. Ayer le preguntaron a Mourinho y a Marcelo, a Solari y a Marcelo, por Mourinho, Carlos.
Sí, evidentemente iba a caer la pregunta. Solari, entendiendo que Mourinho es un técnico muy respetable, pero no le intranquiliza absolutamente nada lo que se comente a partir de ahora. Y Marcelo incluso agradecido por lo que hizo por él en su paso por el Madrid.
Tengo la máxima admiración y el máximo respeto por todos mis colegas, con más razón a los que han sido parte de este club y nos han dado alegrías o han hecho el máximo han entregado el máximo de sus capacidades para que a este club le vaya bien. Y me dijiste, no, inquietar, ¿cómo podría inquietarme que haya rumores o que haya ríos de especulaciones con respecto al Real Madrid? Eso sucede cada día y me parece parte de la normalidad.
Es una pena porque es un grandísimo entrenador y ahora está sin club. Para mí es una pena. Y sobre si vuelve al Madrid, no soy yo quien decide estas cosas, pero la verdad que agradezco mucho a Mourinho por lo que ha hecho por mí dentro del Madrid.
Os hemos preguntado en las últimas 24 horas en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, si ficharíais a Mourinho para volver al Real Madrid. Un 47% opináis que sí, que le ficharíais de nuevo para el Real Madrid. Un 29% que no y un 24%... irónicamente responden, es una broma, ¿no? Con lo cual sería un 47 sí, un 53 no para la llegada del entrenador portugués de nuevo al Real Madrid. Te escuchamos a las 5, Carlos.
Muy bien, hasta luego.
Con la final del Mundial. Y vamos con el Atlético de Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana nosotros no, pero a los jugadores del Atlético les han dado unos automóviles, ¿no?
Sí, uno de los patrocinadores del club pues ha estado dando pues a todos los jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid los vehículos para la presente temporada, para esta temporada 2018-2019. Así que a primera hora de la mañana ya estaban los jugadores que dirige Diego Pablo Simeone en el feudo colchonero, porque después también entrenaban en el césped del Metropolitano. Recordemos, sin cuatro lesionados, Jiménez, Lemar, Lucas y Costa. Tampoco ha estado Griezmann, que se está ejercitando en el gimnasio con un trabajo especial. Tampoco ha estado Gelson con un proceso febril. Y Felipe, es la buena noticia, entre comillas, está recuperándose poco a poco, está entrenando al margen del grupo, pero, eso sí, sobre el césped del Metropolitano se ha ejercitado el futbolista brasileño. Y ya para concluir, todos los actos que se van a producir en el feudo colchonero, pues dentro de poco va a tener lugar pues la clásica comida navideña con plantilla, cuerpo técnico y dirigentes del conjunto del Metropolitano.
Y ayer estuvo Saúl en el programa El Hormiguero de Antena 3 con Pablo Motos y dejó algunas frases interesantes.
Sí, habló de muchísimas cosas. Confesó que su futuro es rojiblanco tras haber ampliado contrato hasta el 2026, cuando tenga ya 32 años. Habló de su lesión de riñón, que le tuvo muy fastidiado, a punto de pasar por el quirófano para que le quitaran uno de los dos riñones.
Es verdad que la lesión, hubo momentos de crisis, por así decirlo, porque yo ya me rendí. Hubo un momento que yo me rendí y dije, bueno, mira, quitármelo, quitarme el riñón y vuelvo. Es un mes y medio y luego vuelvo, ya está, no tengo problema. Pero
el riñón, ojo, que estás hablando para ser.
Pero es que llevaba mucho tiempo. La primera vez que me opero fue en el Rayo, último partido del Rayo me opero, porque así ya volví al Atlético de Madrid con la pretemporada, pues ya volvía, yo quería quedarme en el Atlético de Madrid y dije, bueno, pues yo me opero antes, en las vacaciones me preparo y la pretemporada estoy bien.
¿Fue el Mono Burgos el que te convenció de que no lo hicieses, no?
El Mono Burgos y mi padre, los dos, porque los doctores, no, venga, que no, y yo dije que no, que yo me quito el riñón, que llevo ya 3 años con esto, estoy cansado de llevar un catéter, estoy cansado de orinar sangre, me he cansado, quiero ya operarme y que cuando vuelva no tengo que volver a estar preocupado de esto. Y justamente, pues eso, el Mono Burgos y mi padre me abrieron un poco la mente y me hicieron sentir que de verdad tenía que luchar por mi salud. Porque al final yo ahí no lo valoré. Lo que digo, yo estaba muy cansado y dije, vaya, quiero jugar ya. Entonces, ahí no pensé en eso y gracias a eso ahora tengo los dos riñones sanos, por lo menos.
Como canterano, siempre ha tenido palabras de ponderación para con Gaby y sobre todo para con Fernando Torres.
Mucha suerte, sobre todo de coincidir con Fernando Torres. He coincidido con él, él mismo sabe y todo el mundo sabe que es mi ídolo, y aprender de él, estar con él, incluso terminar siendo su amigo. Es decir, cuando tu ídolo es tu amigo, en serio, yo valoraba cada día estar con él, una cosa espectacular, y creo que no hay nadie mejor que él que represente los valores del Atlético de Madrid. Por eso siempre quería estar a su lado. En todos lados, en todos los momentos que él estaba aquí, yo estaba a su lado. Él es tan buena persona, tan gran persona, que al final él me iba llevando. Él me ha ido llevando, esos 2 años y medio me ha ido llevando, porque muchas veces he cometido errores, él me ha mantenido la cabeza siempre fría, y cuando se ha ido, su marcha a mí me ha hecho mucho daño, la verdad.
Y también habló de Diego Pablo Simeone. El 8 del Atlético de Madrid dijo esto sobre el técnico.
¿Es tan exigente como dicen o qué?
Sí, eso es verdad, pero eso es lo que hace crecer al jugador. Es decir, al final todos los jugadores que vienen y luego se van o siguen creciendo es porque el míster te exige, ¿no? A mí me encanta que me exijan, porque al final es la única manera que tengo de aprender. Cuando llevas tantos años en el mismo club, al final pues te puedes relajar, estancar, y tener un entrenador como él es lo que te hace seguir con la llama viva, estar activo, y lo que te hace mejorar, que es lo que quiero.
¿Y es verdad que os pesa todos los días?
Eso es verdad. Yo he visto, porque como te he dicho antes, he visto a mis compañeros aquí también, y sí que es verdad, nos pesan todos los días.
Pues les pesan todos los días. Y sobre estar en Liga por delante del Real Madrid,
le gusta.
Dijo esto Saúl.
¿Da gustito tener al Madrid debajo?
Da gustito.
Esperemos que sea para mucho tiempo, que no sea así, pero tenerlo ahí debajo, sabiendo que ellos no juegan, ahora no juegan, pues vamos a intentar sacar un poquito más de distancia, pero sí, da gustito tenerlo debajo.
Pues eran algunas declaraciones de Saúl ayer en el Hormiguero. Por cierto, que Fernando Torres y David Villa hoy han estado también en el Estadio Metropolitano. Son amigos, no coincidieron en el Atlético de Madrid, pero sí han coincidido en la selección española durante muchísimo tiempo. Y ambos, ahora están de vacaciones en sus respectivas ligas, pues ambos han pasado hoy por el Metropolitano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
En un momento seguimos con mucha más actualidad deportiva aquí en el Partido de la Una, en Onda Madrid.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en el Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Aquí seguimos informando del deporte madrileño. Vamos con la última hora de los otros tres equipos madrileños de primera división. Comenzamos por el Getafe, que tiene nuevo fichaje, aunque viejo conocido, para el mercado invernal, Laura.
Sí, que se puede estrenar ya este viernes en Girona, en Montilivi, Flamini, el francés, que bueno, ya estábamos contando que venía ejercitándose con el equipo a prueba y bueno, pues han tomado la decisión, lo confirmaba ayer Ángel Torres, de que va a ser inscrito en el mercado de invierno. De hecho, está ya inscrito y, como decimos, podría entrar en la convocatoria, si así lo considera Bordalas, mañana en el partido para viajar el viernes en ese partido que van a jugar y abrir jornada en primera división en Montilivi a las 7:30 de la tarde. También comentar en el Rayo Vallecano hoy también se han ejercitado y la buena noticia es que todos, después de mucho tiempo, todos los futbolistas, a excepción de Lustondo, que ayer pasaba por el quirófano, están a disposición de Michel, porque hoy ha entrenado con total normalidad Trejo, también lo ha hecho Tito y Alex Moreno, que estaban algo tocados, así que también podrían estar todos disponibles, como decía, en ese partido del domingo importante ante el Levante a las 6 de la tarde para cerrar el año futbolístico. Por cierto, que publica hoy, es una información importante publicada por los compañeros del portal especializado en finanzas Palco 23, que el Rayo va a acabar este año con un déficit de 1,9 millones de euros, es decir, casi 2 millones de euros, entre otras cosas por las primas del ascenso a primera división que se pagaron a la plantilla y que, bueno, se abonaron 3 millones y de ahí ese déficit con el que va a cerrar el año el Rayo Vallecano. Vallecano. Y por último, Leganés, también entrenamiento hoy a puerta cerrada, y mañana va a haber comida, o mejor dicho, copa de Navidad con la prensa. Hoy es el turno de la comida navideña de toda la plantilla con el cuerpo técnico antes del partido, también para cerrar jornada y año el domingo, Leganés-Sevilla a las 4:15.
Nos vamos hasta la sede del Comité Olímpico Español. Allí se entregan hoy los premios silvestres del año. Allí está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes. Así estamos aquí en la sede del Comité Olímpico Español, donde se han entregado en la mañana de hoy los silvestres del año que otorgan la agrupación deportiva San Silvestre Vallecana. Y en esta ocasión, este 2018, los premiados han sido Alejandro Blanco, presidente del COE, Julia Takács, bronce en los europeos de Berlín de atletismo, Ana Carrasco, campeona del mundo de Super Sport 3000, selección española tanto masculina como femenina de maratón, la selección española femenina de fútbol sub-17, y a última hora también se ha añadido Alejandro Valverde, pues reciente campeón del mundo en Innsbruck, lógicamente en ciclismo. Y estoy con dos personajes madrileños, representantes del equipo tanto masculino como femenino de maratón, con Jesús España, con Azucena Díaz. Jesús, buenos días.
Hola, muy buenas tardes.
Azucena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿qué significa este premio?
Pues muchas gracias, pues significa mucho porque tuvimos un grandísimo resultado en Berlín y sobre todo porque es una de las pocas veces que en un deporte individual como el nuestro tenemos la opción de competir como equipo, y los cinco miembros del equipo de chicos y los cinco miembros del equipo de chicas, la verdad es que pudimos vivir una mañana increíble en Berlín y al final conseguir pues sendas medallas que nos llenaron de alegría y lo disfrutamos como eso, como un equipo.
En tu caso, Azucena.
Bueno, muchas gracias por la felicitación. Como dice Jesús, pues bueno, es un reconocimiento que siempre se agradece, ¿no? De donde venga, pero siendo de una entidad como esta, pues todavía quizás mucho más. Y luego también que la verdad es que hicimos muchísima piña. Yo nunca había vivido un campeonato donde tanto chicos como chicas estuvimos muy unidos, apoyándonos. Y fue muy muy especial, y aparte las chicas salíamos un poquito antes y allí en la meta estuvimos esperando a los chicos y ver cómo conseguían también su brillante éxito, y el sexto puesto de Jesús, bueno, que fue espectacular, y allí todos llorando estábamos.
Bueno, pues José María, a la carrera, porque estos corren y mucho. Te están escuchando ya Jesús España y Azucena Díaz.
Así es, miembros de las selecciones españolas de maratón, que fueron plata los hombres y bronce las mujeres. Jesús, Azucena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jesús, ¿cómo llevas lo de no correr? ¿Cómo llevas después de la retirada? ¿Cómo estás?
Hombre, pues lo de no competir, si te soy sincero, lo llevo un poco mal. Así que me pongo... necesito esa dosis de adrenalina que tenía antes cuando competía, ahora me falta, pero bueno, sigo saliendo a correr, pues yo lo necesito por salud física y sobre todo mental, salir a correr habitualmente, y no con la intensidad que lo hacía antes, pero sí que sigo siendo un asiduo de la carrera a pie, aunque totalmente fuera de la competición.
Azucena, de chapa y pintura, Jesús está bien, ¿no?
Sí, bueno, está mejor que antes, que le sienta muy bien el par de kilitos que ha cogido.
Bueno, ¿qué recuerdo tenéis de aquella medalla, Jesús? Fue tu último día de competición, ¿no? Llevarte aquella plata fue muy especial para ti.
Pues sí, hombre, fue muy especial porque, como ha dicho muy bien antes Azucena, conseguimos hacer una piña, tanto los chicos como las chicas. Fue pues una oportunidad única de disfrutar como equipo. Personalmente, pues mi carrera me salió bastante bien, más o menos lo que tenía pensado. Pude vivirlo con grandes amigos, entre ellos Javi Guerra, que ha sido un atleta, ahora mismo es nuestro mejor maratoniano, pero que yo le he visto crecer deportivamente desde que era un crío, y pues también te llena de alegría que un amigo consiga un gran éxito, aunque estuvo ahí un tiro al palo, como ya le pasó hace 4 años, se quedó con el cuarto puesto, y bueno, y al final pues todo conseguimos la medalla, los cinco yo creo que hicimos una actuación acorde a lo que esperábamos, y las chicas lo mismo, y entonces pues para mí fue un día muy especial y una manera muy bonita de decir adiós al mundo de la competición.
Bueno, Azucena, tú además vas a correr el San Silvestre este año, ¿no?
Sí, si no pasa nada, ya estaremos el día 31 despidiendo de la mejor forma que sé, yo creo, corriendo y corriendo una carrera tan emblemática en mi ciudad. Además, pues allí estaré intentando dar lo mejor de mí.
La has corrido ya otras veces, ¿no?
Sí, no llevo muchas, no tantas como Jesús, por temas de planificación y otras circunstancias, pero estos dos últimos años he podido ser primera española, que me hace mucha ilusión, y voy a intentar, a pesar de que no sé cuáles van a ser mis rivales, pues bueno, intentar repetir y a ver si puedo bajar unos segunditos la marca.
Jesús, ¿lo de ir a San Silvestre te pica o no?
Hombre, pues sí, es una caldera...
Porque eso para ti...
A mí me encanta la caldera, para mí es una caldera mágica. Y encima, pues este año lo voy a ver como espectador, no sé todavía si estaré allí, si lo veré desde casa, porque pues, la de transmisión que...
Pero correrla no te lo planteas.
No, correrla no. He decidido durante un tiempo estar fuera de la competición y lo veré desde fuera, y lo que tengo claro es pues, que tengo amigos compitiendo y ojalá tanto Javi como Tony Abadía, que también competirá, pues que esté lo más adelante posible, aunque cada vez es más difícil porque el nivel de extranjeros siempre trae a lo mejor del mundo y este año me han chivado ahora mismo que va a haber un nivel muy, muy fuerte. Entonces, pues bueno, pues que estén ahí en la pelea, que consigan hacer una gran carrera. Y como decía Azu, pues para los corredores y las corredoras la mejor manera de despedir el año es corriendo por las calles de Madrid, así que, pues nada, les estaré animando.
Bueno, Azucena, tú ya estuviste en Río y tienes ahí Tokio.
Iba a pedir que me hiciera de liebre, pero ya...
Oye, pues se anime.
Oye, me costaría ir a los ritmos que va Azu, que Azu va muy, muy rápido y yo no sé si para un atleta retirado ir a esos ritmos, no sé si será bueno.
Decía Azucena que tú ya estuviste en Río y tienes ahí Tokio en el horizonte, con ilusión, supongo, ¿no?
Sí, mucha ilusión. De hecho, a mí Río de Janeiro me marcó mucho más de lo que esperaba. Me vine de allí pensando en que el objetivo era estar en Tokio, un objetivo a largo plazo. Con mi equipo hice un proyecto a 4 años y nada, estamos ahora eligiendo maratón para intentar que salga ya una buena marca y claro, pensar que ese maratón puede que sea el que me lleva a Tokio, pues bueno, imagínate las dudas que tengo para no fallar en la elección e intentar hacer las cosas bien.
Pues Jesús España, Azucena Díaz, dos maratonianos madrileños. Uno ya puso punto final a su brillante trayectoria. Azucena está en plena batalla. Gracias a los dos. Enhorabuena por el premio,
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Vamos con Nacho Colado para que nos cuente un último detalle de esa entrega de los silvestres del año. Nacho, ¿alguna circunstancia más que merezca la pena destacarse?
Bueno, pues aquí ya está prácticamente finalizando el acto. Como decimos, a última hora se ha añadido ese de Alejandro Valverde. Y bueno, decir simplemente que en el inicio pues se ha recordado, se ha guardado un minuto en silencio por la triste noticia conocida en las últimas horas, ese asesinato de Laura Luelmo, porque estamos hablando de una persona que salía a correr habitualmente, que le gustaba correr, y precisamente aquí se está celebrando la San Silvestre, y lo que se ha dicho, que hay que correr siempre sin miedo y no correr por miedo.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
La pasada semana se disputó en Madrid el torneo de maestros de pádel, la competición que puso punto final a la temporada de 2018. Aquí competían las mejores raquetas del mundo. Entre ellos había un argentino que ha sido número uno del mundo durante 16 años, pero al que una lesión le ha puesto contra la pared. A base de trabajo y orgullo, logró recuperarse y ganar el torneo en medio del delirio de los 7.000 aficionados que abarrotaban el Madrid Arena. Os hablo de Fernando Belasteguín, campeón junto a Pablo Lima. Belasteguín es uno de los mejores jugadores de la historia del pádel. Un lujo para este partido de la una. Ya nos escucha. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Estás ya en Argentina, ¿no?
Sí, llegado hace muy poquito y disfrutando de la familia que se echa de menos durante el año.
Bueno, todavía emocionado, supongo, después de la victoria y por cómo se produjo en el torneo de maestros de Madrid, ¿no?
Sí, fue impensado porque hasta hace 15 días no sabía si podía jugar, si no. Pudimos confirmar que participamos el viernes antes del torneo, porque después de tanto tiempo, cuando empezara a jugar, no sabía cómo iba a responder el tendón, y si no respondía bien tenía que entrar a quirófano sí o sí, y iban a ser 5 meses más, sin garantía de que quede bien. La verdad que fue una lesión con mucha incertidumbre, que sigue estando, porque eso me dijeron que molestias voy a tener hasta incluso de por vida, pero que me ha permitido jugar. Ahora aprovechar este descanso para darle más tiempo y que se siga fortaleciendo el tendón, y ojalá que me deje jugar varios años más.
Hay que explicarle a la gente que tuviste un problema en el codo, que has estado 4 meses fuera sin competir, que no tenías ninguna garantía de llegar al torneo, que llegas y que no solo llegas, sino que reapareces y ganas.
Bueno, son esas cosas que te dan una hoja en blanco, y lo único que hubiera puesto en la hoja en blanco es que me dejasen jugar sano, pero en ningún momento me hubiera cometido la osadía de poner que creía que podía ser campeón.
Bueno, tu hija Sofía te escribió un mensaje muy bonito que enseñaste después de la final, en la que decía: un Belasteguín nunca se rinde.
fue muy emocionante en el momento, y porque desde hace un mes tenía el dibujo de Sophie en la bolsa. Los niños yo creo que está todo el mundo al revés, ¿no? Porque los mayores, que somos los que más intoxicados estamos de toda la vida misma y del ambiente en que te manejas, que hay mucha envidia, falsedad, mentiras, y somos los que tenemos que educar a los niños, ¿no? Nosotros que estamos infectados tenemos que educar a los niños que tienen la cabeza limpia. Y un día me debe haber visto medio decaído mi niña en casa, porque yo con ellos soy de hacer todo el día bromas, y capaz que ese día no les hice las bromas que ella estaba esperando, y cuando vino el otro día del colegio me dice, papi, tengo un dibujo para vos que lo hice, no sé qué. Y cuando me enseñó la frase, se lo enseñé a mi señora y tenía un nudo en la garganta, porque nosotros en casa le hacemos muchísimo hincapié que hagan lo que hagan, se dediquen a lo que sea, matemática, lengua, lo que sea. Hay que esforzarse, no deben darse por vencido nunca. Y yo les digo siempre, un Verasteguín nunca se rinde, cuando estamos en casa, cuando jugamos a la lucha, bueno, lo que sea. Y me sorprendió con esa frase y con ese dibujito. Y digo, Sofi, digo, mira, me lo voy a guardar en el paletero y si vuelvo a jugar al pádel, estoy seguro que me traerá suerte. Y ganando el máster, me acordé del dibujo, lo saqué del bolso y se lo dediqué, porque fue algo que me había llegado, porque hacía como un mes y pico que lo tenía en el bolso, y la verdad que me hizo emocionar mucho, y son cosas que van a quedar para toda la vida.
Por todo esto que estás contando, ¿se te saltaron las lágrimas después de ganar el último día en Madrid?
Sí, porque solamente uno sabe. Hasta hace 15 días no sabía si volvía a jugar, porque había estado 3 meses y medio recuperando el codo, pero sin pegarle a la pelota de competición. No me habían querido operar porque había riesgo de que no vuelva a jugar más, porque es una operación muy complicada, y que hasta hace 15 días tener la incertidumbre todo el tiempo y terminar ganando el máster, bueno, hay una catarata de sensaciones que se te vienen a la cabeza, y la verdad que no pude contener la emoción.
Y luego, ¿cómo estaba la pista? 7.200 espectadores volcados, apasionados, fue un espectáculo de primer nivel,
Sí, yo creo que el pádel es un fenómeno que no para de crecer, tanto a nivel aficionado, que ya hace años que es un deporte muy practicado, hay 4 millones de jugadores que lo practican, y a nivel profesional yo creo que vamos por detrás de ese boom a nivel amateur, pero yo tenía muy claro que tarde o temprano esto iba a llegar, que estar jugando con estadios de 7.000 y pico personas iba a llegar, y yo lo digo siempre, estamos ante un deporte que, si los que estamos en el mundo del deporte, tanto en el pádel profesional como en el pádel federativo, como los jugadores, como la base, nos sacamos la careta y en vez de pensar en uno mismo pensamos en el deporte, yo creo que estamos ante un deporte que simplemente está condenado al éxito. Tenemos que hacer las cosas muy, muy, pero muy mal para que el deporte no pare de crecer.
Bueno, hay que contar que Fernando Verasteguín tiene 39 años, que ha sido 16 años número uno del mundo, es decir, hablamos de un Messi, un Nadal, un Djokovic, uno de los mejores de toda la historia de ese deporte. Y cuando uno se ve ahí abajo, o mejor dicho, ya con esa edad, aunque te queda todavía, ¿sigues teniendo hambre, Fernando?
Yo creo que lo que me va a parar es lo físico, porque lo mental, soy una persona que quizás hay muchas veces que me han dicho que es un defecto, ¿no? Yo no he disfrutado absolutamente nada de mi carrera, no todos esos años de número uno y todos esos torneos, no los disfruto porque soy un obsesivo de mejorar. Yo termino el máster, gano un partido, pero ya estoy pensando en dónde me entraron los adversarios, por dónde le puedo entrar, en dónde puedo haber hecho más daño en el máster, y sé que todavía tanto a nivel individual como a nivel de pareja con Pablo Lima tenemos que mejorar un montón de cosas, y lo que sí no me cabe duda que cuando no sea más profesional voy a disfrutar un montón todo lo que hice a lo largo de mi carrera, pero espero seguir mejorando los próximos años que me quedan de padre profesional, porque mi cabeza y mi corazón así me lo piden.
¿El año que viene competirás junto a Pablo Lima?
Sí, estamos juntos con Pablo. Acá me tengo que preocupar porque el físico me acompaña y poder estar al lado de Pablo la mayor cantidad de tiempo posible, porque sé que estando a su lado puedo aspirar a cosas importantes.
Y la última, Fernando, ¿te obsesiona, te preocupa, te ocupa recuperar el número uno o no?
No, yo voy a entrenar cada día para competir contra mí mismo. Yo quiero ser la mejor versión mía que pueda existir. Quizás sin ser la mejor versión puede ser número uno, pero no me cabe la menor duda de que debe ser una sensación fea. Yo prefiero ser número 10 siendo la mejor versión de mí mismo. Ahora estoy número 8, creo que terminé el año, y no me cabe duda de que, yo lo dije siempre, el mayor premio de mi carrera profesional no va a ser los años de número uno que estuve, sino que haber entrenado cada día como si fuera el último día de entreno de mi vida. Para mí esa es la mejor satisfacción y el mejor premio que me voy a llevar en mi carrera profesional.
Fernando Belasteguín, te mandamos un abrazo muy fuerte a Argentina y que te recuperes lo mejor posible, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la entrevista y ya nos conoceremos personalmente. Muchísimas gracias.
Recordad, doble cita con el deporte esta tarde en Onda Madrid. A las 5 de la tarde, el partido entre el Real Madrid y el Casima por las dos frecuencias. Y a las 8 y media, el partido Real Madrid-Panathinaikos de la Euroliga, que se juega a las 9, este solo por el 106.0. Volvemos mañana a la 1 y 3 minutos. Os quedáis con la información y con Felipe Serrano. Adiós.